Seis. Casi dije una palabra en inglés. Yo creo que con que Bey y Tomás salieron allá, me contagiaron con alguien, sabe qué, no me cacharon, ¿verdad? No lo escucharon. Casi, casi lo dije. Ok. Muy bien. Proverbios capítulo 6, en versículo 16. Dices, siete cosas aborrece a Jehová. Perdón, Proverbios 6, 16. Sí. Seis cosas aborrece y aún siete abomina. Es que bien. Seis cosas aborrece Jehová, un siete abomina su alma. Yo me imagino, ya la mente brinca, ¿no? Ah, bueno, ¿qué va a ser? Yo pensando, bueno, va a ser piña, ¿no? Primero tiene que. ¿Hay algo que usted la verdad le disgusta? ¿Cuántos de ustedes hay algún alimento que la verdad no le gusta? ¿Algo así? Ah, bueno, casi, casi todos. Algo que no le gusta. Algo que tal vez le da asco. Otras cosas me dicen cuando yo digo, yo tengo 38 años viviendo aquí en Tuxtla, y dice, ah, usted le gusta mucho Tuxtla Gutiérrez. Bueno, digo, sí, la verdad sí, pero no en todo. La verdad, me duele la columna nada más manejar de mi casa a la iglesia, ¿no? Ya por los golpes y los baches y los vados que torcidos y todo eso. Y uno piensa, oh, ojalá que hubiera más cuidado. Hay dos hoyos frente a nuestra casa que ahí tienen semanas y carros que caen, se dañan. Y uno piensa, oh. Entonces, bueno, hay algunas cosas que la verdad no le gusta. No sé si voy a llegar al punto de decir que son abominación, ¿qué sería para usted en verdad una abominación? Pues no olvida que Dios también siente eso. Hay cosas que la verdad le dan asco al Señor. Ahora, todo pecado es suficiente para condenar uno al infierno. Pero la Biblia sí habla de la diferencia aún entre pecados. No, nosotros no hemos clasificado pecados como algunas religiones que lo ponen hasta en diferentes niveles, pero sí sabemos que todo pecado condena a la persona. La persona está ya muerto para con Dios. Desde que Adán y Eva, con sencillamente Eva extender la mano y comer de ese fruto, ese pecado de desobediencia a Dios fue suficiente para que ella fuera totalmente muerta para con Dios. Y cuando Adán lo tomó de su esposa y él también comió en desobediencia a Dios, esa sencilla desobediencia fue suficiente para que muriera él y que viniera sobre la humanidad completa el pecado y la misma muerte que ellos experimentaron de espíritu. Así que no vamos nosotros a minimizar ningún pecado. Sin embargo, hay muchos lugares en la Biblia de donde habla más seriedad, más gravedad de pecado. Cristo dijo, algunas de las ciudades como Corazín, como Betsaida, dijo, va a ser peor en el día de juicio para estas ciudades que oyeron las mismas palabras de la boca de Cristo, vieron las señales de Dios de sus manos y no se arrepintieron. Dice, va a ser peor para ellos en el día de juicio que para Sodoma y Gomorra con toda su perversión. Porque dice, si ellos hubieran visto y oído lo que Corazín y Betsaida vieron y oyeron, se hubieran arrepentido. Así que esa terquedad de oír la verdad en persona de Cristo mismo, qué grave, grave pecado cometieron. En 1 Corintios, Pablo escribe a la iglesia, le dice que algunos pecados que son cometidos de miembros de la iglesia en forma de hábito traen desprecio sobre la iglesia, traen desprecio en lugar de poder ganar a la gente y traerlos al arrepentimiento, lo que gana es el desprecio de la iglesia y entonces la condenación a la gente porque ya no tienen esperanza. Entonces él dice de esa lista de pecado, de fornicación, de borrachería, de maldicencia, de robo, de esas cosas, dice, con esas personas que se dicen ser hermanos y lo practican, dice, no ni siquiera come con esa gente. Y uno se pone serio. A las iglesias en Apocalipsis los reprendió 5 de las 7 iglesias. Estaban cometiendo pecado en la iglesia. Algunos quizás no un pecado tan grave con otro. A los Efesios solamente dijo arrepiéntense porque han dejado su primer amor. Otros tenían inmoralidad, falsas doctrinas, enseñanza, orden, o sea, mejor dicho, desorden en su iglesia. Pero llega a los laodicenses y los laodicenses no están enseñando herejías, no hay inmoralidad, al contrario, los laodicenses llegan a su iglesia, están contentos, no necesitamos nada. Y Cristo dijo a ellos, ustedes me enferman, me dan asco. Quiero que sean o calientes o fríos, pero escogen. Y esto de ser nada más tibios, dice, me da asco y les vomitaré de mi boca. Oh, sí, nosotros quizás tenemos un criterio de lo que pensamos que sería, para nosotros, ¿cuál sería el peor pecado? El pecado contra mí, ¿no? Eso sería el peor pecado. No pueden ser en el mundo, pero si hacen algo en contra mí, hasta una palabra desagradable. Oh, eso es peor que todas las cosas que veo en la tele, todas las cosas que leo, porque fue cometido contra mí. Y somos nosotros muy malos como jueces de pecado. Y aquí dice, así que cuando Dios mismo dice, hay ciertas cosas que abomina. Cuando Él dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina, debemos abrir los ojos y pensar esto. Bueno, ¿de qué se trata eso? Cuidado en especial. Entonces dice la lista, los ojos altivos. Los primeros 5 relaciona con partes de nuestro cuerpo. El primero, los ojos altivos, la altivez, el orgullo. Una actitud de mente, de una dureza contra la instrucción, contra la autoridad. Ojos altivos que dicen con los ojos, nadie me va a decir nada. Hermanos, cuidado con eso. Eso pareciera nada más que uno lo justifica. Es que yo creo que es exagerado esto, no es mi manera, mi criterio, el pastor está un poco exagerado, tiene interés, algo así. ¿Qué ve Dios en nosotros? Esa terquedad de decir, no voy a doblarme ante nadie. O escuché un predicador decir, parece que a veces estoy mirando a algunas personas en la congregación sentados ahí diciendo, te reto a moverme, pastor, te reto. ¿Por qué no atreves a cambiar mi vida? Ojos altivos. Tuvimos un alumno una vez. Y lo estuvimos luchando por mucho tiempo para edificarle. Había sido expulsado de otras escuelas y por amor a algunos miembros de la iglesia estuvimos tratando de buscar un cambio. A veces parecía que sí, a veces no, pero llegó un día en que él cometió una infracción contra el reglamento y tuve yo que ya tomarlo en serio, hasta entonces tuvo que ir a mi despacho, en mi casa, él y su mamá, y entonces le enseñé y le reprendí de esa actitud de ojos altivos, de desobediencia, arrogancia en contra del reglamento. Y entonces, esperando que su mamá me apoyara para que él aprendiera obediencia, ella al contrario dijo, pues yo he enseñado a mi hijo a no doblarse ante nadie. La verdad, se desplomó mi corazón. No podía creer que una mamá apoyara los ojos altivos. Pero es porque de ahí vino. Ya me di cuenta, de ahí vino. Ya se hizo claro. Les tuve que decir, entonces, no tengo ninguna manera de ayudarles. Y pues tuvieron que salir. Ojos altivos, ¿cómo eso resiste todo lo que es sabio, todo lo que es bueno, todo lo que es para buen fruto en la familia? Y créame, hay una cosecha de eso, y lo más triste es cuando es en los mismos hijos. Ojos altivos. El segundo es la lengua mentirosa. Yo veo las dos juntos, y que la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente. Les voy a decir por qué los veo como clasificados en uno, porque esa es personificación del diablo. En Juan capítulo 8, guarda su dedo ahí en Proverbios, pero miren el libro de Juan capítulo 8, versículo 44. Cuando Cristo habla de palabras sumamente duras, serias contra los hipócritas fariseos, hombres que se supone que eran religiosos y eran los más altivos y los más engañadores y los menos abiertos a la verdad. Y en versículo 44, Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que dice, él ha sido homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. Vemos aquí en Proverbios 6 diciendo que Dios aborrece, abomina la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre. Probablemente nosotros no tenemos tantos que tienen problema de seguir lo diabólico de derramar sangre inocente, pero ¿se da cuenta en qué clase está la mentira? La mentira, que es una cosa hasta cultural, para no admitir que uno haya fallado, no admitir que uno no se preparó, no hizo algo correcto, no admitir que alguien dijo algo mal, no admitir que ahí tiene alguna falla, lo dice una mentira. Una media mentira es una mentira. Una mentira blanca es una mentira. Una cosa que hay personas que uno los escucha mintiendo de algo que uno ya sabe, pero es sencillamente la manera de hablar. Es más fácil decir la mentira que la verdad. Y a veces ni siquiera se da cuenta, porque se forma un hábito de reaccionar primero, decir no lo que es verdad, sino decir lo conveniente, decir alguna defensa, decir algo que parece mejor decir que la verdad. Y no nos damos cuenta de en qué clase pone Dios la mentira. Veo padres a veces cuando educan, o mejor dicho, no educan a sus hijos en cuanto a la mentira. Dicen una mentira y eso no parece tan malo. Rompen alguna cosa costoso en la casa. Eso es horrible. ¡Ay, malvado niño que debe calmarse y cuidarse! ¡Mira lo que quebraste! Y una mentira, ¡ay! Eso es mentira y ya nada más. Está totalmente al revés. la mentira es lo que va a dañar lo precioso. Si es que su hijo es más precioso que el vaso o algo, si él es el tesoro de su vida, la mentira es lo que va a corromper y dañar. Y padres, cuando escuchan a su hijo decir una mentira, sácalo como cosa terrible. Yo intentaba hacer eso con mis hijos, y sí, los hijos del pastor también podían mentir. Estaban creciendo, hay esa naturaleza humana, dicen una mentira, y luego yo les decía, ay, hijo, eso fue mentira. Ese es sucio, ese es asqueroso, ese es del diablo, hijo, dijo una mentira. Ay, qué pestoso, trataba de pensar qué palabras, toda la palabra vocabularia fea que podría yo decir de esa mentira para que él se diera cuenta que eso no era pequeña cosa, era horrible eso, es una cosa que Dios abomina. Y necesitamos reaccionar a esa manera para que se den cuenta ahora y de manera completamente diferente que la vista del mundo, que lo ven como Dios lo ve. Aprender cómo enfrentar y cómo cachar uno mismo en la mentira. Y cómo arrepentirse y decidir, voy a decir la verdad, aunque me cueste, aunque sufra yo perjuicio. No mentir, no engañar, no torcer la verdad, no dar una parte de la información, pero esconder lo demás para que la persona se quede equivocada. Todo eso es forma de mentir. Y Dios lo aborrece. La lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios ve personas que tienen una imaginación, una creatividad para mal. Un corazón que puedas inventar algo feo, pecaminoso. Un corazón que puede idear cómo engañar, cómo seducir, cómo tener victoria en su rebelión. Y Dios lo ve eso y es una abominación, lo aborrece. Esa mente que en lugar de ser usado, una mente que fue una parte de cómo somos hechos a la imagen de Dios, y se usa esa creación maravillosa de Dios, la imaginación, la curiosidad, la razón, la memoria, todo pensamiento que Dios hizo al hombre capaz de usar para comunión con Dios, y lo usa para mal, hasta para imaginar maldad. Los pies presurosos para correr al mal. Así estos cinco, los ojos, las manos, el corazón. Brinqué la lengua, los ojos, la lengua, manos, corazón y luego pies que se apresuran al mal. Hasta una prisa para hacer algo que es contra la voluntad de Dios. Hasta una carrera para hacer algo que desagrada a Dios. Pies que se apresuran al mal. Después de eso dice el testigo falso que habla mentiras. Ahora el testigo falso es mentiroso también, ya él dicho, ya dijo la lengua mentirosa. Ahora le das un doble porción de su sentir en contra de la mentira por hablar de la mentira, especialmente contra la verdad de alguna verdad en cuanto a lo que sabe o lo que alguien pasó. El testigo falso, el que da testimonio falso, en algunos casos es cuando alguien dice yo no fui, fue él, ¿no? Y es una persona para de lo peor es cuando hay una venganza, una malicia al corazón, y entonces uno le dice a los demás que tal persona hizo una maldad. Esa es una de las razones por qué me da tanto asco en los noticieros del día de hoy. Yo creo que hay un lugar especial en el infierno para hombres que proclaman al mundo las noticias y mienten, engañan. Y los que no tienen a Cristo, ojalá que se arrepientan, ojalá que alguien testifique, le dé la oportunidad, porque yo creo que los que no solamente se corrompen su propia mente, sino quieren corromper hasta naciones, quieren corromper a pueblos enteros, quieren corromper generaciones en su mente. Y creo que va a haber un lugar de tormentos especial para tales personas que dañan tantas vidas porque dan falso testimonio constantemente, y esto creyéndose muy, muy sabios, creyéndose muy listos. En las elecciones me acuerdo de un senador, creo que era el jefe del Senado, creo que era el presidente del Senado, que faltaba poco tiempo antes de las elecciones y publicó que el candidato opuesto nunca había pagado impuestos. Y los noticieros, que son listos para publicar toda la suciedad, lodo, difamación, mentira que pueden, lo publicaron todo eso, y la gente, este hombre que tiene mucho dinero y que nunca paga impuestos, y nosotros que sí tenemos que pagar, y todo era falso. Y posterior, y él perdió, y el candidato de este hombre fue el que ganó y fue presidente por los últimos 8 años en ese tipo de cosa, enteramente basado en mentira, maldad, malicia, en contra, 100% quería destruir las bases cristianas de la nación, y mucha gente creía las noticias. Eso fue lo peor, corrompida. Y le preguntaron a este jefe del Senado, ¿y qué sientes ahora que se dio cuenta de que todo fue mentira? Todo fue engaño. No tuviste ninguna base. El hombre pagaba todo lícitamente, honradamente. Y usted que lo publicó, ¿ahora cómo se siente? Y él dijo, ganamos, ¿no? Hey. ¿Y cómo creen que cuando él enfrenta al Dios de juicio, creo que cuando él enfrenta la eternidad, el castigo eterno, que va a tener esa jactancia de haber sido tan listo para ser un testigo falso? No, un día se va a cambiar todo eso. Una vez el Herodes, en el tiempo de Pedro y Juan, el que mató, decapitó a Santiago, encarceló a Pedro para matarle él, y vinieron algunos de que él habían tenido un poco de contención con él, pero vieron que no era conveniente estar en contra del político, vinieron para alabarle, y él dio un discurso y ellos aplaudían y decían, habla como Dios. Y este hombre que tenía el poder de vida, de muerte, poder así de todos alrededor en sus manos, se actaba y se alababa así, sí, como Dios. Y qué curioso, Dios no usó un ángel del cielo con todo su poder para mostrar qué tan pequeño era ese rey de la tierra. No usó un ejército de personas bajo su control para atacarle. No usó ninguna fuerza, eso granos, no mandó un rayo del cielo. No, ¿sabe lo que hizo con ese hombre jactancioso? Le mandó un microbio. Y el microbio más pequeño ahí empezó a crecer en su cuerpo y empezó a tener agonía, dolores, hasta que sus entrañas se salieron y murió. Oh, la jactancia, eso, y el testigo falso. Vamos a tener mucho, mucho cuidado de no ser participantes nada en eso. que nunca sale de nosotros, y cuando escuchamos a los otros, que no vamos nosotros a ser participantes con una persona que está bajo el desagrado de Dios. Pero el último, se dieron cuenta en el versículo 16, dice: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Ahora, es como para darle énfasis, pero el uno más siempre era el peor. Y mira lo que Dios pone de peor, mis hermanos. Míralo y temen. Míralo y tengan seriedad de esto, mis hermanos queridos. Y le digo con amor, pero míralo en seriamente lo que dice este último. Dice: el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Lo pone así como el último, que aborrece, abomina su alma. Una persona que siembra algo, por ejemplo, por sus palabras, por sus motivaciones, y siempre es guiado por el gusto o disgusto de uno, algún querer o no querer de uno, algún interés que uno tiene, algún parecer propio, y uno entonces da algo que hasta pone división entre hermanos. Podría ser hermanos en la carne, y peor todavía, hermanos en espíritu que son hijos de Dios, hijos amados, hijos preciosos, y sobre todo cuando todavía están reunidos en un mismo cuerpo, cuerpo de Cristo. Y alguien lo ve como cosa leve o hasta conveniente sembrar discordia, causar división en la misma iglesia, o causar división entre hermanos de la iglesia por un testimonio, por un acuerdo o desacuerdo con alguien, dice, o una práctica. Y debemos nosotros temblar ante la tentación de hacer tal cosa, de dejar que nuestra lengua, con tan falta de cuidado delante de Dios, sea palabras que, sin embargo, ha sido eso tan común que hasta a la ligereza, algunos hablan de cuántas iglesias se establecen más por división que por multiplicación. Así, la iglesia bautista es muy buena para formar otras iglesias. En lugar de multiplicarnos, nos dividimos, y qué bueno que hay tantas iglesias. Y qué dolor y qué abominación es para Dios. A ver, es cierto que a veces Dios mismo dice, sepárese de que. En algunos de Apocalipsis, cuando Él escribió a las iglesias, Él quería que se separaran de ellos. Porque hay algunas iglesias que se van por un camino tan corrupto que Dios dice, ya la única solución es separarse de ellos. Se enseñan cosas en contra de Dios, tienen prácticas contra el orden de Dios, una actitud totalmente mundano o egocéntrico, tanto que uno ya no puede servir a Dios. Y Dios quiere que la iglesia bíblica Bautista Horeb sea una iglesia que sinceramente, humildemente, lealmente busca a Dios y su palabra. Que nunca haya causa de eso. Pero cuando Él habla eso, Él está hablando de maña, Él está hablando de malicia, Él está hablando de un egocentrismo, un orgullo, tanto que uno, por ganar lo que uno siente, por apoyar lo que uno siente, está dispuesto hasta ganar apoyo de otros. Tenemos que tener mucho cuidado de afectar la unidad del cuerpo de Cristo, mucho cuidado de, por un ejemplo, testimonio, palabras, sembrar este palabra, ejemplo malo, en ya no estar de acuerdo. No tener el espíritu humilde, espíritu, corazón de siervo como Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado de eso que viene a ese último. Aún siete abomina su alma. Llegamos al versículo 20 y empieza una vez más con ese tema que ha tratado ya en varios capítulos. El capítulo 5 prácticamente era dedicado a eso, pero otra vez el pecado de adulterio, la obra malvada de la ramera. Y entonces él primeramente habla de la urgencia de tener protección, la urgencia de poder cuidar la mente, cuidar el corazón en contra de esta tentación. La tentación es algo que todos enfrentan, de todo tipo, no solamente de adulterio. Yo escribí un libro, ojalá que algún día lo pueda traducir al español. En inglés básicamente se llama Entendiendo y Venciendo el Poder de la Tentación. Eso fue mi disertación doctoral. Después de todos los estudios de la Biblia, yo quise escoger un tema que sería provechoso para mi vida de ustedes y otros quizás que pudieran leerlo. Es curioso que en Amazon.com, donde se venden en inglés los tres libros que publicados por una publicadora que yo escribí, se vende mucho de memoria. Eso se ha bajado en forma Kindle, se ha comprado, se acercándose a 30,000 copias de la memoria. Y si usted no ha leído, necesita usted también leer el de la memoria. Yo considero más importante, todavía no voy a decir eso. Quizás no quiero faltar eso, pero parece una necesidad muy importante el libro Lo Ético. Y se ha vendido, y es algo sumamente importante para los niños y para la juventud de aprender principios de lo que es de estar de acuerdo con bases divinos de Dios. Y el que menos se vende es el libro sobre la tentación. El que más afecta a todos, el que es universal en la necesidad, pero es el que menos se vende, menos es buscado. Lo siento un poco curioso eso. Se ríe de un dicho muy famoso por Oscar Wilde, un famoso autor años pasados. Él decía: yo puedo resistir cualquier cosa menos la tentación. Y eso como que da, se ríe porque uno dice, así es lo que parece, ¿no? Hasta un pastor, estaba leyendo de un pastor que fue a predicar una conferencia. Y estaba, creo que en el noroeste de Estados Unidos, estaba en lo que, unas casas grandes que convierten en como una posada, su propia recámara, van a cocina, y tenía un lugar bonito, colonial, tipo estilo de esa zona. Y estaba sentado a la mesa. Él había estado pensando qué recuerdo llevar a su esposa, qué curiosidad, qué artesanía llevar a su esposa. Y estaba sentado y ve ahí en la mesa un juego de salera. Allá usan sal y pimienta negra, eso es muy común, va a haber sal y pimienta negra, y hacen el juego siempre. Y vio estos objetos pequeños hechos de un metal pewter fundido con una figura colonial, y pensó, qué excelente sería eso. Y todas las mesas tenían, era boom, boom. Y él hasta pensaba, y le entró por el diablo en la mente, ¿por qué no lo tomas, lo metes en tu bolsa? Están en tantos, y eso es algo común en los restaurantes, y ahí está, lo tiene. Y pensaba, ¿cómo puedo yo hasta pensar, yo que estoy predicando en la conferencia, yo puedo mirar eso y pensar en robarlo? Y ante la iglesia, cuando él predicó en esa noche, él dijo, yo tengo que admitir hasta que yo mismo, predicador, fui tentado a robar este juego, salera ya en la mesa. El otro día, él tenía un paquete ahí en el púlpito y abrió el paquete y era un juego eso. Y alguien pensó, pues si él lo quiere tanto, ellos fueron y lo buscaron y se lo compraron. Y él lo abrió y dijo, ay, qué bendición. Y dice, ¿sabe qué? También me tentaba la pantalla televisor. Sí, la tentación es algo que enfrentamos y hay principios para saber cómo entenderlo. Y la verdad es una fuerza igual de potente sobre gente que aún las adicciones de drogas y alcohol. Pero una tentación que es especialmente dañino es esto, el adulterio, la obra de la ramera. Y dice entonces, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermes te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y el camino de vida las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón. Así que primero él habla de la protección y que menciona una vez más mandamientos, enseñanzas, reprensiones. Y necesitas entender los mandamientos, llena tu mente con lo que es bien y mal, lo que Dios dice que se haga, lo que no se haga, llena la mente de eso, guarda estos mandamientos en tu corazón, no deja las enseñanzas de tu madre y a padres, eso nos dice, debo yo estar enseñando muy bien a mis hijos en contra del pecado, de la fornicación, el adulterio. Protegiéndolos, dice, átalos siempre a tu corazón. Cuando él dice, átalos a tu corazón, él está, eso significa que los tengo constantemente, no es de vez en cuando. Los tengo amarrados, atados a mi corazón. Es como un collar que tengo que nunca quito. Átalos a tu corazón, estos mandamientos, estas enseñanzas, dice, las reprensiones de la vida. ¿Cuántos les gusta ser reprendidos? No, casi al momento nadie le gusta hasta que experimenta la protección, la liberación que hace. Yo la verdad por un tiempo ya no ha sido tan frecuente. Ahora quizás, no sé, he cambiado, no estoy seguro, pero anteriormente a veces habían testimonios de amo a mi pastor, como amo a este hermano Morris, porque él dice que nos jala las orejas, nos reprende, nos regaña, no sé. Y yo pensando, uy, para eso sirvo. Y no, ¿sabes? Qué bien que puedo ser para algo, no servir, pero pensé, no será alguna palabra amable por allá, algún amor por allá, ¿no? Algo más que las regaños, nos jala de oreja. Pero estaba diciéndolo con amor, eso fue lo curioso, estaba agradecidos que el hermano no me ha protegido de lo que podría destruir mi vida. Y gracias a Dios que se atreve a hacerlo y que lo hace porque me ama. Y esa es la realidad, las reprensiones de la vida vienen de Dios y no son para nuestro daño, son para protegernos, fortalecernos, porque viene esa tentación, ese monstruo poderoso, pecado y la atracción que tiene. Y necesitamos atar estos mandamientos, enseñanzas y reprensiones que Dios nos da para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Si primeramente habla de la manera que seduce esta mujer inmoral y sabe la debilidad humana, principalmente en el varón, mujeres que también son tentadas, pero Dios hizo de alguna manera susceptible el hombre a la vista. Y eso es lo que ella usa, su forma sensual, hasta los ojos que no son ojos, nada más sus ojos. Y tienen que ser algo que llama la atención, que atrae. Y la manera de vestir, la manera de presentarse, y luego las palabras seductoras, palabras sensuales, que hace, que apela a los instintos profundos del hombre en esa naturaleza para traerle abajo en eso. Y ella, porque lo ama, ella porque quiere su bien, no, ella es, no es nada de amiga, es su enemiga. No hay peor enemiga. No está buscando su bien, no va a traer a la destrucción de su situación, destrucción de sus relaciones, tal vez de su familia. Le seduce primero, dice, con las palabras, con la vista, con los ojos. ¿Y cuál es entonces el fin de eso? Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. O sea, está diciendo pérdida, pobreza. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden, o sea, es quemado. El final entonces es por nada, reducido a un bocado de pan. Hombre que quizás puede tener grandes tesoros de la vida y grandes bendiciones de la vida, reducido a un bocado de pan por esa mujer que le trae abajo a la tentación, al adulterio. Caza la preciosa alma del hombre y él se hace preso. En el versículo 29, lo mismo. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Habla de que queda quemado. Uno hasta usa una frase, se quemó. Y eso de cualquier daño que viene, se quemó con eso. Y Dios está hablando, quiere hablar de que se quema. Habla del hombre que se deja seducir por la ramera. Y luego dice, no solamente hablando de la ramera, dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Entonces ahora no solamente con los que buscan eso para beneficio, para dinero, ahora está hablando de sencillamente la que seduce, que es una mujer casada y usa la vista para algún propósito personal, para seducir al hombre a este pecado de adulterio. No quedará impune, dice, ninguno que la tocare. Es curioso aquí en versículo 30, dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. O sea, dice, el ladrón será castigado sin violación de la ley. Si el ladrón es sorprendido, aunque roba porque necesita, que tiene hambre, aunque eso sea la motivación, roba porque tiene hambre, y robar es pecado, y pagará. Sin embargo, le habla de cierta simpatía. No tienen en poco el ladrón que hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Uno tiene cierta consideración, cierta simpatía, lástima para el que comete el pecado de robo, delito y luego tiene que estar en el delito y la pena del delito y dice y tiene que sufrir la consecuencia, tiene que pagar lo que es el delito, esa es la ley, pero no lo tomen poco porque lo hace por hambre, pero el que comete adulterio dice es otra cosa, dice él es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas de vergüenza hallará y su ofrenda honrada. Así que el adúltero toma lo que no es suyo, que él ya tiene. Él puede tener su esposa, puede tener con quien él puede gozar la unión matrimonial, el acto matrimonial. Pero no, tiene que tener la mujer de otro. Dice, no hay ninguna simpatía, no hay ninguna consideración. Ahora, es curioso, hermanos, y quiero que ustedes piensen esto. David cometió adulterio con Betsabé. En un momento que él estaba ya librado de luchas y guerras, estaba tranquilo, ya no tenía que levantarse cada mañana y clamar a Dios por su vida, por la protección de los que buscaban matarle. Ya no, él ahora podía levantarse con calma, no habían peligros. Ya su general Joab podría ir a hacer la guerra, él no tenía ni que irse a la guerra. Bien tranquilo y se levanta tarde, después de una siesta sabrosa y ve a la terraza y ve a una mujer bañándose. No nos da todos los detalles. Hay diferentes cosas culturales que a veces, yo me acuerdo aquí en Chiapas, era a veces común ir por la costa, pasar así en la carretera por un río y mujeres bañándose ahí al lado de la carretera y ya no es tan común eso. Antes ustedes lo creen que bueno, eso es que parte de la vida. No estoy seguro qué y cuáles fueron las circunstancias en la mente o costumbre de Betsabé, pero él ahí arriba de la terraza podía verla y la codició. Ahora, David ya tenía 7 esposas. No faltaba con quien podría él satisfacer cualquier anhelo o deseo en ese aspecto. Pero vio la mujer de otro hombre, la codició, y él siendo rey, usando de su poder, la mandó a traer. Y la sedujo y se acostó con ella y luego se embarazó. Y él entonces quería encubrir su pecado. Él quería pecar, pero no quería que nadie le reclamara de su pecado. Así que busca la manera y trae el esposo que era de la lista de los 30 valientes de David, de los 30 hombres más leales y fieles que le seguían de por vida. Uno de ellos, Urías, fue el esposo. Y lo trae y lo manda a su casa y Urías dice, no puedo, los demás están en guerra y cómo yo voy a descansar, cómo voy a ir a mi casa cuando mis compañeros están enfrentando la guerra. Y se durmió a la puerta del rey. Entonces David hasta buscó vino y lo emborrachó para que ya no pudiera pensar. Supuestamente pensaba David, no sabía que Urías no lo tenía solo de mente, lo tenía de corazón. Y aunque estaba él embriagado a propósito para esta maldad, él se durmió todavía en la puerta de David, un hombre leal. Y David entonces tomó en cuenta más su propia reputación, su propio bien, que la misma vida de este hombre. Y le mandó a él mismo cargando una carta sellado, sabiendo que sería tan fiel, no leería la carta. Urías era demasiado fiel hasta para abrir la carta, el sello y ver de qué se trata, porque hubiera visto cómo su rey que él amaba, que él servía, era tan vil en ese momento de mandarle él a su misma muerte. Todo esto pasó, y luego entonces David pensó, cuando él murió, la tomó a Betsabé como su esposa, ya tal vez nadie se dé cuenta. Pero Dios le estaba mirando, le manda el profeta Natán. Ahora, eso es lo que quiero que ustedes piensen. ¿Cuál fue la parábola de Natán? La parábola fue, vino con David, que antes empezó como pastor de ovejas. Sabía lo que era el cariño de una ovejita. Y le dijo David, hay un hombre rico que tiene muchas ovejas. Y ahí cerca hay un hombre pobre que tiene una ovejita, y esta ovejita la quiere tanto que hasta se duerme dentro de la casa, le abraza como una hija, esta ovejita. Y el hombre rico que tiene tanto, tuvo un invitado que vino, y él en lugar de tomar de sus propios para prepararle la comida, en lugar de tomar de lo suyo, él mandó y quitó la ovejita de este pobre, le quitó esa ovejita y lo preparó para la comida de su invitado. Y David dijo, ay, que ese hombre es digno de muerte. Y pagará. Y luego Natán le dice, David, eres tú. Tú eres aquel hombre. Dios te había dado todo, pero tú tenías que tomar lo que no era tuyo. Ahora, lo que estoy diciendo, ¿qué fue lo que le... Quiero tener cuidado con esto, porque no quiero dar una mala impresión. Pero entre el acto de inmoralidad y la mentalidad de tomar esta persona de otro, lo que Dios señaló que fue tan aborrecible fue el tomar lo que era de otro. La parábola tenía que ver con la maldad de tomar lo que no es suyo, tomar lo que es de otro. Y necesitamos nosotros entender eso, entender que no es solamente la inmoralidad en sí mismo que es el pecado que es tan abominable, Dios, es el tomar lo que no es de uno, tomar lo que es de otro, en ese mismo pecado. Dice, entonces, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace heridas de vergüenza la hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique sus dones. O sea, habla también de amonestación, de la furia de celos, del esposo celoso que ha sido robado. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos Jeremías? Y cómo Dios le dijo a Israel que habían cometido fornicación, adulterio en contra de Dios. ¿Qué fue el pecado? Dieron su lealtad a otro Dios. Dieron su amor a otro Dios. Dieron su confianza a otro Dios, su tiempo a otro Dios, y Dios la llamó adulterio en su contra. Son esposa mía, dice Dios, y han cometido adulterio, fornicación espiritual, por dar su vida a otro y no a Dios. Y Dios reaccionó con furia. Y llegó el momento que el castigo vino sobre Israel por su infidelidad, y fue destruida la nación y llevados en cautiverio hasta que aprendieran que hay un solo Dios suyo y hacerle fiel. Así que cuando pensamos no solamente la furia del esposo celoso, pensamos también de la furia de un Dios que está mirando a un hijo suyo que anda en un camino de otro. Un hijo suyo que está haciendo falta de entendimiento y buscando lo que no es suyo, cometiendo ese pecado. Y le dice especialmente a los jóvenes y a los jóvenes casados, y podría decir, pero no es jóvenes casados. Hay una edad, mencioné un misionero que hace años trabajaba en Oaxaca. Y él dijo, no sé qué pasa, hay hasta pastores que cometen adulterio y parece que todos siempre en sus años 40, dice, los años 40, un año como que alguna época de locura. Al final el mismo misionero que lo menciona es el que abandonó a su esposa por otra mujer. Abandonó la obra de Dios, abandonó todo. Se fue por la misma fornicación, adulterio. Así que tengamos nosotros sabiduría a ver lo que Dios aborrece y también de protegernos por atar a nuestros corazones sus mandamientos y las reprensiones que vienen para nuestro bien, para protegernos de caer en lo que es tan destructivo. Oremos, Padre Santo. Te damos gracias porque no hay tema que tú no tocas, Padre, y que tú enseñas. Te damos gracias por las reprensiones de la vida, por tus mandamientos y tus enseñanzas. Que en el momento de que el diablo y la mujer extraña pudieran seducir para estos pecados. En ese momento tu palabra sea una fortaleza, tus mandamientos un fundamento, tu espíritu una arma, recordar para proteger a cada uno de ese camino tan engañoso, tan destructivo. Padre, te pido que es esta iglesia, si hay alguien que ha caído, Padre, que puede y con grande seriedad entender la debilidad que ahora el diablo está aprovechando y puede tomar pasos para regresar a ti, para proteger su vida. Protege a nuestros jóvenes, Padre, de todas las tentaciones que vean en la televisión. Y Padre, ayúdales a pagar cosas que son sucias y no solamente de la vista, sino de la mente, mentalidad de amar al diablo, amar el camino a ti. Te pido que padres puedan ser firmes y fuertes para proteger a sus hijos, que dan esas enseñanzas como él menciona aquí, y que nuestra misión y victoria es seguridad en contra de lo que no solamente destruye la misma reputación, sino las vidas de otras personas y daña. Sí, Padre, te pedimos que esa lista de pecados que aborrece sea especialmente algo que esté en nuestro corazón para no causarte tan grande molestia. Padre, te pedimos que nos fortalezcas y te damos gracias que Cristo llevó el castigo de todos nuestros pecados. Te damos gracias que en Cristo no sufre uno el castigo que merece, porque esa horrible muerte que tú permitiste que tu hijo sufriera, los golpes y azotes y los clavos en las manos y pies, ¿cómo fue desfigurado tanto? Ahora vemos qué es lo que se merece el pecado, pero que Él lo llevó por nosotros, por tu gracia y por amor. Y Padre, si hay alguna persona aquí en esta noche que no ha abierto su corazón para recibir ese perdón, para recibir la salvación, te pido que ayudes que ellos entiendan que no hay salvación fuera de Cristo, tu Hijo. Que Él es el que vino a este mundo y pagó por nuestro pecado para hacer el rescate, el pago, pero que le toca a cada uno arrepentirse y creer, abrir su corazón a Cristo tu Hijo, recibirle, aceptarle con fe como Salvador personal, como Señor para la salvación de su alma. Habla a cada corazón para que no haya ninguno que continúe con esa incertidumbre, que continúe con ese riesgo tan serio de perecer, cuando hay una salvación tan grande disponible que tú ofreces. Y ahora, mientras que ustedes siguen orando, antes de terminar de orar, yo quiero preguntarles, ¿habrá alguna persona aquí que no está seguro de su salvación? Si usted muriera hoy, ¿qué certidumbre tiene usted que iría al cielo y no al infierno? Dios no quiere que usted perezca. Dios pagó tan grande precio por amor y lo pagó en total porque nosotros ya estábamos condenados. Todos están condenados los que no creen. Pero en Cristo, el pecado ya está pagado. En Cristo hay perdón, en Cristo hay vida eterna. Y le toca a cada uno en este mundo entenderlo y aceptar a Cristo personalmente, abrir el corazón a Él, aceptar el don de Dios, la justicia, la vida eterna. Ese es creer en Jesús como Salvador personal y recibirle. Y tal vez hay alguien aquí todavía que necesita hacer eso. Alguien que diría, pastor, yo nunca he recibido a Cristo personalmente. No tengo la seguridad, pero hoy sí quiero. Hoy quiero abrir mi corazón a Él, invitarle personalmente, yo mismo invitándole y creyendo en Él, confiando en Él, en serio, con toda fe y sinceridad, como mi Salvador. ¿Hay alguien así que está, ahora entiende usted cuánto pagó Dios, por cuánto le ama, y usted entonces está dispuesto a recibir el Salvador personalmente? ¿Podría usted levantar la mano mientras que los demás siguen con los rostros inclinados en oración? Tal vez hay alguien más. Hoy en la mañana varias personas abrieron su corazón a Cristo. Hoy en la tarde más todavía en la comunidad, pero tal vez hay alguien hoy, en este mismo momento, que usted muriera, no tiene esperanza porque no tiene a Cristo. Y Dios le ofrece a su Hijo hoy. Y si usted está dispuesto a abrir su corazón y recibir a Cristo, poner su fe en Él, arrepentido del pecado, agradecido a Dios y le honra por abrir su corazón, yo quisiera ayudarle más personalmente. Y si me permite, ¿podría usted levantar la mano y decir, sí, pastor, yo sí deseo recibir a Cristo? ¿Quién en este día levantará la mano para decir, yo sí deseo y necesito recibir a Cristo? ¿Alguien más que está aquí? ¿Alguien más que desea en esta tarde abrir su corazón a Cristo? ¿Voy a levantar la mano, por favor? ¿Alguna persona? Padre, ayúdanos nosotros.